Lion Days Peugeot en Automóviles Juan Giner. Ventajas exclusivas en todos los vehículos y con entrega inmediata. Solo del 16 al 31 de octubre. Ven a descubrirlo a Peugeot Juan Giner, Peris y Valero 31, Valencia. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. El presidente del clúster de la automoción y movilidad, Francisco Segura, ha admitido que el retraso de los nuevos vehículos eléctricos en la fábrica de Ford en Almussafes está causando problemas, sobre todo de empleo, de perspectiva, pero ha rechazado generar alarma sobre los efectos que están teniendo en la industria auxiliar las últimas bajadas y paradas de producción. Importa cuántas unidades se van a fabricar de forma anual. Esto es básico, es importante. Pero por su parte, UGT ha afirmado que la situación en Ford Almussafes ha cambiado por las dudas de la empresa. Ha cambiado de paradigma en su transición hacia lo eléctrico, que parece que ha instalado a Ford en la duda permanente. Ha afirmado, para dar continuidad a su negocio en Europa. El tiempo corre, la carga de trabajo en la fábrica disminuye, sin atisbo de solución, confirma UGT, salvo continuar adelgazando la plantilla, planteando más despidos. Visitaban hoy la factoría el recién nombrado director mundial de fabricación de Ford, que es Kumar Galhotra, y el director de división de Ford Pro, que es Ted Canis. Veremos en qué queda la cosa, pero ahí está. La verdad es que Ford no le ha ido mal el año. Ford ha registrado unos beneficios netos atribuidos por importe de en torno a 4.600 millones de euros en los 9 primeros meses del año, frente a las pérdidas del año pasado. El año pasado fueron 3.270 millones de, dólares. Se debe a una mayor calidad y también a menores costes. Es el resultado tan positivo que tiene en estos momentos Ford. Pero veremos qué pasa con Ford, pero en el apartado de Almussafes. En un instante tendremos con nosotros a nuestro hombre de la Fórmula 1, Víctor Seara. Iremos hasta allí, hasta México, porque a las 9 de la noche del domingo tendremos carrera de Fórmula 1 y, por supuesto, también tendremos motociclismo. Pero si os parece, vamos con el banderazo de salida. Vamos a comenzar este espacio a través de radio, a través de la COPE, faltaría más, 92.0, también a través de los dispositivos móviles, y dejamos caer con todo el cariño del mundo este espacio en cope.es/Valencia. Hoy tendremos la segunda parte de la charla que mantenía hace unos días David Diego con Alberto Longo, que es el CEO de la Fórmula E. Vamos a entrar y vamos a dar a conocer algunos secretos que va a ser de la nueva temporada de la Fórmula E, que nos va a desvelar Alberto Longo. Algunos de ellos incluso le ha dicho a David de Diego que si se lo dice, tendrá que matarlo. Bueno, esto es una afirmación. Veremos si se lo dice o no se lo dice, o no se lo cuenta. Y estarán los clásicos, faltaría más, con Fernando Córdoba, que la verdad es que tenemos un fin de semana poco movidito en ese sentido. Así que con el banderazo de salida saludamos ya Juan Barberá. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente y compañía.
Bienvenido. Compañía es María José Alonso. Hola, Alonso. Bueno,
y todos los oyentes.
Ah, bueno, alguno que otro, sí. Alonso, buenas.
Buenas tardes a todo el mundo.
A todo el mundo en general. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alonso? ¿Todo bien, no?
Bien, de viernes ya. Bien.
Oye, la verdad es que Juan Barberá estaba preocupadísimo con respecto a los cambios que van a haber en las líneas de la EMT en Colón. El otro día ya hacíamos alusión, ya llevamos algunos meses hablando de ello, pero se han reducido, no mucho, se van a reducir, y por tanto se abrirá al tráfico un carril más compartido y por tanto a su vez se abrirá al tráfico al fin Colón. Va a ser el día 1 de diciembre. Esto ya lo adelantábamos hace bastantes semanas, a pesar de que el concejal, pues hombre, tuvo que decir en la SER que iba a ser durante el mes de octubre. Pero no va a ser así. Durante el mes de octubre, eso sí, tendremos algunos cambios en la hora. Tú que eres hombre de la EMT, usuario de la MT, Juan Barberá, ¿cómo ves estos cambios? ¿Has llegado a estudiarlos o todavía te falta un poquito?
Estoy en ello, me has pillado con ello y realmente no son líneas que me afectan directamente. Yo estoy en el sur, estoy en el norte, afectan sobre todo las líneas del norte, pero analizando un poquito lo que nos han transmitido, ¿no?
Sí.
Todas estas líneas técnicamente, bueno, lo que dice es que vamos a volver a pasar al centro, ¿vale? Realmente vuelven a pasar por el centro porque conexión con el centro tenían, casi todas estas líneas terminan en la Puerta de la Mar, terminan en Poeta Querol o terminan en la propia Estación del Norte.
Sí.
Entonces lo que creo que pretenden ahora es quitarlas de su tránsito por la calle Colón. Uh-huh. No, me imagino que
claro,
despejarla como tal y llevarlas ¿dónde? A la plaza del ayuntamiento.
Sí, sí.
Es decir, volvemos así a meter, a hacer la plaza del ayuntamiento una estación de autobuses como era en antaño y aumentando el tráfico.
Bueno, yo no lo veo así, ¿eh? Yo no veo que sea tan peligroso y porque se ha rebajado de 9 a 6 las líneas, que tampoco es que haya sido una auténtica locura, ¿eh?
Me imagino que entrarán por Peloísta Fati o entrarán por la calle La Paz, con lo cual dejará de ser esa zona únicamente transitada. Bueno, seguirá siendo únicamente transitada por autobuses, simplemente que tendremos más autobuses, ¿no?
Yeah.
Espero que utilicen parte de la flota de vehículos eléctricos, ¿no? Que ya disponemos y que ya circulan por ahí.
Sí.
Yo tengo la suerte de que en el 27 tenemos bastante de ellos, pero realmente es un juego táctico para despejar la calle Colón. Seguimos teniendo la ciudad igual de conectada técnicamente, ni hemos dejado de conectar ni hemos desconectado. Lo que nos marcan es conectamos el centro, ¿no? Volvemos al centro, pero realmente creo que nunca ha estado directamente desconectada.
Bueno, los viernes es un despropósito, los viernes. Entre semana ya es otra cosa, pero el viernes en concreto, entre semana también, pero ya prácticamente fin de semana, es un despropósito la calle Colón, de locura.
Claro.
El resto de la semana no se circula bien. Yo incluso he tenido el corazón partido sobre abrir o no abrir Colón.
Viernes es caótico en la salida de Valencia, de cualquiera de ellas, tanto lo que es la zona norte con la zona de Giorgeta y demás, ¿vale? Hacia la pista de Ademuz como la pista de Silla, ¿vale? Esto es cuando todos queremos pasar al mismo sitio por el mismo lugar, sí o sí va a haber un atasco. Esto hay cosas que son irremediables, es decir, pero por unas horas de los viernes cambiamos todo el ciclo.
Alonso, ¿tú qué piensas? A ver, no te rías.
Yo no veo mal que vuelvan autobuses a la zona de la plaza del ayuntamiento. ¿Y por qué lo digo? Porque yo, que vivo fuera de Valencia, y sí que conozco gente, sobre todo personas mayores, que estaban, por ejemplo, muy habituadas a coger el 70 para ir a hacer sus compras al mercado de Colón, porque son personas que están habituadas a ir al centro, a ese mercado, a hacer sus compras todos los sábados, se quejaban precisamente de que no llegaban hasta allí. Ya son personas mayores que necesitan tener cuanto más cerca el transporte público, mejor. E igual que estas personas que vienen de fuera, de poblaciones de alrededor, también del mismo Valencia, hablando con otras personas también, ya digo, la mayoría personas mayores.
¿Y cuál es la conclusión?
Que se quejaban, que viene muy bien otra vez volver a tener ese punto céntrico, como es la Plaza del Ayuntamiento, que está cerca de zona comercial, sobre todo mercados y comercio de proximidad. Yo no veo ningún problema, son 6 autobuses, quiero decirte, otra cosa que fueran 100, son 6, no creo que vaya a pasar absolutamente nada.
Bueno.
Y luego, en cuanto a la fluidez de Colón, se va a notar siempre y cuando la gente sea responsable y no vuelvan a utilizar Colón como atajos.
Ya,
vale.
O sea, Colón con un interés es ir a Madrid, sencillamente. Es lo que se ha intentado evitar siempre, ese tráfico interesado que va a volver otra vez por Colón, ¿no? Aquellos que vayan a Madrid tendrán que de nuevo coger Colón, etcétera, que es lo que se intentaba evitar. Pero vamos a las zonas de bajas emisiones. No sé si es el sándwich o qué es lo que distrajo a nuestros políticos del ayuntamiento, pero la cosa está en que al final se coló una enmienda del PSOE en las zonas de bajas emisiones. Jesús Carbonell, concejal, pues presentaba y decía claramente que, bueno, que no tenemos una ciudad contaminada, ni siquiera hay una zona contaminada en nuestra ciudad, y que, bueno, si en algún momento se produce, pues se tomarán las medidas oportunas. Sin embargo, el PSOE dice, no, oye, que aquí tenemos nosotros un informe realizado con la Universidad Politécnica de Valencia que se ha llevado a cabo desde el 17, que ya vale bien poco, pero posteriormente se ha llevado a cabo otros un poquito menores durante el año 21. Y estos sí han querido tenerlos en cuenta. No sé si estás al tanto de este asunto, Juan Barberá. Alonso sí, Alonso sé que sí, pero...
Evidentemente no dispongo de estos datos, pero sí que he escuchado lo de que Valencia no es altamente contaminante, ¿vale?
Sí.
Bien, está claro que no es Madrid ni Barcelona, menos mal, ¿vale?
Sí.
Ni tenemos ese gran problema. Pero que me digan que una gran ciudad como Valencia actualmente no tiene exceso de contaminación, lo siento mucho, pero no sé qué parámetros está utilizando, porque realmente yo le invitaría a que saliese a mi balcón al lado de la B30 y me explicase toda la polución que tengo en la garrafa del agua del aire acondicionado de donde la dice sale. Por lo tanto,
¿dónde vives tú?
En la V30.
¿Pero dónde vives tú? ¿En qué ciudad?
En Valencia.
En Valencia, vale.
En Valencia. Sí, lo digo porque realmente hablar de que no hay... claro, según donde tú marques el parámetro. Esto es como lo del colesterol, ¿no? Claro. Es decir, tú no tienes colesterol, pero llegas a una edad en la que te dicen, oye, que ahora con los mismos parámetros tienes colesterol. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, tenemos contaminación en función de cuánto de cuánto estés comprando las micropartículas de 2,5 micras, según el rasero que tú quieras medir. Pero yo creo que medidas hay que tomar antes de que tengamos contaminación. Hay que prevenir para evitar que esto sea Madrid, que tengamos esa contaminación. Por lo tanto, yo creo que tomar ciertas medidas para evitar que suban los niveles de contaminación, lo que tenemos que hacer a no esperar que esos niveles suban.
Entonces, tú empezarías esas zonas de bajas emisiones por la misma V30. No hablamos ya del centro de la ciudad. Estamos hablando de...
Por mí, encantado, pero soy coherente y sé que donde yo vivo voy a tener contaminación el resto
no,
de
no tienes por qué.
Días.
Ya sabes que Madrid ha contemplado esas zonas también, ¿eh? Ya sabes que Madrid lo ha contemplado. Con lo cual, no tienes por qué estar sufriéndolo. Igual sí que estás en una zona contaminada y a lo mejor no nos tenemos que preocupar tanto del centro.
Efectivamente, también es una solución, ¿no? Es decir, el hecho, para eso tendríamos que dejar de ampliar el puerto, que quizás en camiones de la V30, etcétera, etcétera, cuando realmente esta vía está destinada a descontaminar y a descongestionar el centro de la ciudad, ¿no? Es decir,
vale.
Siempre va a haber, en esto de la movilidad, y es una de las cosas cuando empiezo mis clases en el instituto, ¿vale?, que siempre digo, no está ni bien ni mal.
Sí.
Simplemente se favorece o se perjudica a unos o a otros.
Bueno, Alonso, fue un despropósito, otro más, ¿no? El hecho de que le colaran esto, ¿no?
Sí, pero con respecto a lo que dice Juan, ¿tú crees que realmente esa contaminación es por los caminos que van al puerto? ¿Que no será por el aeropuerto?
También.
Yo te lo dejo ahí caer, ¿vale?
Bueno, oye, porque y el hecho de que Sandra Gómez le haya colado esto al ayuntamiento...
Claro, eso es porque han sido una panda de, así de claro, de una panda de pavos, así de claro. Te lo digo,
sí.
Y me da igual los colores que hayan sido o hayan dejado de ser. Ahí tienes que estar en el pleno de tal hora a tal hora. Si tienes hambre, te almuerzas antes, te comes un buen bocata antes o te llevas un batido en un termo y vas bebiendo en el pleno.
Oye, y si el PSOE lo tenía tan claro desde el principio, ¿por qué no lo aplicó en los primeros meses del año? Ya lo tenía, digo yo, ¿no? Lo tenía tan claro, ¿por qué lo pone ahora como alternativa?
Porque ya sabemos lo que hay. Cualquier caso es hacer oposición tocando las narices y no realmente con las necesidades que tienen los ciudadanos, si tan seguro estás de que esas necesidades son reales.
Bueno, pues gracias a los dos. Seguimos al habla la próxima semana, Alonso. Y que disfrutes el fin de semana.
Venga, feliz fin de semana a todos.
Hasta luego, María José Alonso, de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Juan Barberá, gracias, profesor.
Un saludo para todos, todas, y cuidado cuando respiremos fuerte.
Eso es.
Que nos entra por los pulmones.
Pues
no,
cuando abras la ventana, ya sabes.
No la abro.
Mira, a ver. Hasta luego. Adiós. Juan Barberá, profesor de Seguridad Vial, con nosotros en Luces Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. En un instante nos vamos con los clásicos. Vemos también que ha charlado, que ha cambiado impresiones con Alberto Longo, nuestro compañero David de Diego, y por supuesto la Fórmula 1, la mano de Víctor Seara.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Automóviles Nemesio Evolución. Ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos Evo. Utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con 3 años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en Automóviles Nemesio. Nemetízate.
Dieciséis minutos para las 4 de la tarde. Rápidamente nos vamos con el mundo de los clásicos. Nos espera Fernando Córdoba. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente. Muy bien. Pues aquí esperando que el tiempo, que parece que nos va a acompañar este fin de semana, nos deje de disfrutar de los clásicos, y así va a ser, además, desde hoy mismo.
Muy bien.
Hay que decir que a partir de esta tarde, ya no va a ser aquí en Valencia, sino que va a ser en Alicante, concretamente en Guadalhez, pues van a ver entrar en el municipio pues una serie de vehículos, pues te tengo que decir que de película.
Ajá.
Y cuando te digo de película, porque allí se va a celebrar a partir de hoy el 7º encuentro de DeLorean, de los vehículos DeLorean, organizado por el Club DeLorean España. Y
en Guadalhez.
Van a venir
vaya,
en Guadalhez,
vaya población bonita, ¿eh?
además de verdad, y además hay que decir para todos los amantes al motor y desde luego al vehículo clásico, que allí hay un museo dedicado exclusivamente al vehículo clásico, el Museo del Motor.
Sí, señor.
Allí en Guadalest.
Bueno, tenemos ¿vamos al sábado, al rally Ciudad de Burriana o algo
bueno,
más?
Quería decir con respecto a este evento de Club de Loria en España, que hoy van a empezar a verse ya en Guadalest.
Sí.
Mañana también van a estar en el museo de esa localidad, el Museo del Motor. Quien quiera aprovechar a ver el Museo del Motor y además ver una gran número de vehículos de esta de este modelo de película, pues van a poder verlo allí junto al Museo de Guadalest. Y aquellos que quieran desplazarse el domingo ya al Paseo Marítimo Levante de Benidorm, pues allí también van a estar expuestos en el Paseo Marítimo de Levante, en este caso de Benidorm, el domingo.
Ole, muy bien,
de
perfecto.
Todo fin de semana Alicante va a ser de película.
Rápidamente el Rally Ciudad de Burriana de Castellón, dentro del Campeonato Autonómico de Regularidad. Cuéntanos.
Sí, gente, eso es para mañana, como bien adelantabas en Burriana, pues ahí se celebra esta edición de la realidad de esa localidad, y decir que el punto de encuentro va a ser la plaza El Pla, y a partir de las 9:45 horas aproximadamente, pues ya vamos a poder ver allí todos los vehículos concentrados, siempre clásicos, que van a participar en este rally, preparados, porque a partir de esa hora pues ya se va a celebrar lo que es la salida, que va a realizar pues el itinerario de esta prueba. Pues van a llegar nuevamente de vuelta sobre las 17 horas a este punto mismo de origen, y a partir de las 6:30 más o menos de la tarde pues ya se va a realizar lo que es
la entrega de premios.
Momento de entrega de premios a todos los participantes.
Muy bien, y el domingo tenemos la tercera concentración de clásicos e históricos, Ciudad de Requena. Qué bonito.
Claro, ya nos coge más cerca, nos quedamos ya en casa, en Valencia, en este caso en la localidad de Requena, y se celebra esta tercera edición organizada por el Club Escudería La Plana de Utiel. Para todos aquellos que se quieren acercar, pues a partir de las 9 horas del próximo domingo, lo que es nos vamos a Requena y buscamos la plaza Juan Grandía, y allí vamos a poder ver ya esa estupenda y magnífica exposición de vehículos clásicos de todo tipo que van a protagonizar, Vicente, esta edición. Hay que decir que todos esos vehículos que van a poder ver allí pues tienen una antigüedad mínima de 30 años y desde luego la organización exige de que estén conservados de acuerdo a sus características originales de fabricación. Todo un espectáculo el domingo en Requena.
Bueno, ya sabéis que cambia la hora. Por lo tanto, cuidado, hay cambio de hora. Dormimos una hora más o disfrutamos una hora más también de la noche, nunca se sabe.
Bueno, pues una hora más descansados para disfrutar de todo este evento el domingo en Requena.
Organizado por el evento por el Club Escudería La Plana de Utiel. Atención, porque la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana lo lleva de Copa CV, lo lleva Fernando Córdoba. ¿Algo más, Fernando?
Nada más, que el próximo fin de semana atentos al viernes porque tenemos más eventos.
Saludos, Fernando Córdoba, desde Decopa CV.
En Ford Vedat Mediterráneo, llévate un Ford Focus o un Ford Puma desde 199 euros al mes y un Ford Kuga desde 299 euros al mes. Aprovechate de estos precios y con vehículos en stock de entrega inmediata. Ven a Ford Vedat Mediterráneo, en pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes, junto a Factoría, Sagunto o Castelló.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad, la energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda, porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, 1.000 euros más de descuento y entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estamos en Luz de Cruce, vamos con la segunda parte de esa charla que mantenía David y Diego en el Ricardo Tormo con Alberto Longo, que es el CEO de la Fórmula E. Vemos qué va a ocurrir este año próximo.
Alberto, 2024, calendario, lo tenemos aquí encima de la mesa y has hecho ya, este es el décimo, ¿qué haces?
Yo me lo sé de memoria, no me hacía falta tenerlo ahí encima de la mesa, pero
me imagino,
no está mal lo de tenerlo.
Eres uno de los padres, porque a veces alguna fecha se va. ¿Qué es lo que más te emociona de este calendario? Yo, mira, me voy a arriesgar, creo que quizá volver a China.
Pues mira, es uno de los grandes, obviamente, de las grandes novedades de este año, después de todo el periodo de COVID, etcétera, etcétera. La verdad es que volvemos con muchísimas ganas a China, un mercado obviamente importantísimo para todos. Pero a mí me gusta mucho Japón. Obviamente es la primera vez que cualquier campeonato del mundo va a correr en las calles de Tokio, en este caso. Y resaltar pues que estamos en los cuatro países más importantes o más poblados del mundo, en Estados Unidos, en China, en Japón y en India, y que somos el único campeonato que es capaz de correr en las calles de cada uno de esos sitios, ¿no? Así que yo, para mí, es el calendario más importante que hemos hecho en la historia de la Fórmula E. Y ya te digo que lo mismo viene una sorpresa dentro de poco también.
Me encantará ver esa sorpresa. Oye, espero que sea dentro de poquito. Novedades a nivel técnico. ¿Qué nos vamos a encontrar en pista distinto a 2023?
Bueno, yo creo que lo fundamental, y dependiendo obviamente de este test de aquí de Valencia, es el tema del fast charging. Yo creo que eso es otra vuelta de tuerca un poco a esta historia que tenemos nosotros con ser novedosos en Fórmula E. Yo creo que el pit stop es algo que es histórico en el mundo del deporte motor, y nosotros pues teníamos y queríamos tener uno, pero no queríamos tener uno que no estuviera relacionado al final con la energía, con lo cual pues ese pit stop va a estar relacionado obviamente con una carga ultra rápida, que también entendemos que es la solución para la movilidad del futuro, ¿no? Bueno, ya del presente.
Del presente,
¿no?
Sí.
Entonces, pues tenemos un cargador fantástico que básicamente descarga 600 kilovatios hora y hace que en 30 segundos pues carguemos más o menos el 10% de la batería, y con esto pues vamos a conseguir un extra power, una extra potencia, una potencia extraordinaria para la carrera. Entonces no va a estar relacionada para extender la duración de la carrera, sino para que el coche sea más rápido.
La idea es que sea un elemento, una variedad además para los ingenieros, para planificar la carrera y que, jugando con los pilotos y con la estrategia, puedan sacarle más partido.
Bueno, yo es que creo que la estrategia tiene que jugar un papel fundamental en el mundo del deporte motor, y en la Fórmula E ya lo hace, pero ahora con una parada pues todavía es un elemento más distorsionador y hacerle la vida un poquito más complicada a esos ingenieros y pilotos que menciona. Y yo creo que en definitiva es eso. Al final lo que cuenta aquí son las manos del piloto, es lo bueno o menos bueno que sean los pilotos de la Fórmula E, y cada vez nos gusta más decir que la máquina debería ser un poco menos importante, ¿no? Como en otros campeonatos, pues que al final es la máquina la que decide las victorias. Aquí es el piloto con su ingeniero y con su estrategia y la forma de aprovechar al máximo esa energía que tiene en el coche, pues la que decide en la carrera.
Yo creo que prácticamente los más importantes fabricantes del mundo han pasado por la parrilla, ¿no?, de la Fórmula E. ¿Es posible que ya para las próximas temporadas ampliéis la parrilla o cambien y tengamos algún cambio de configuración con algún fabricante más? ¿Está abierto?
Bueno, hay un entry, o sea, nosotros podríamos tener 12 equipos, pero nosotros solo vamos a tener el equipo, o solo vamos a comercializar esa entrada, ese entry, si viene un gran fabricante. Tanto en cuanto a día de hoy hay todavía tres equipos independientes, que no tienen un fabricante detrás, pues nosotros todos la requerimientos que tenemos de ciertos fabricantes que quieren entrar en el campeonato, pues lo que hacemos es introducírselo o presentárselo a los existentes equipos que hay, para ver si llegan a un acuerdo. Sabemos y somos conscientes de que hay interés por fabricantes por entrar en el campeonato, y esas negociaciones pues se están llevando a cabo con equipos independientes a día de hoy. Que si va a cristalizar o no para la temporada 10, 11 o 12, pues eso no te lo puedo decir, porque cada uno pues negocia en su casa pues como quiere.
Claro.
Pero a mí me decía, lo importante es que recibes mails, te llaman por teléfono, o cuando coincidís hay algún guiñito, oye, que voy para allá.
Ese es exactamente el tema, ¿no? Que el apetito por la Fórmula E, lejos de seguir solo intacto, yo creo pues que cada vez está en creciendo, ¿no? Y cada vez hay más gente que quiere unirse a esta familia, y los fabricantes no son menos y quieren estar por aquí.
Pues Alberto, yo creo que lo único que os falta a nivel de calendario es Oceanía, ¿no? Ir a Australia o a Nueva Zelanda, porque creo que ya habéis...
Y España.
Y España, por supuesto. Bueno, corristeis en Valencia en Ricardo Tormo por la pandemia, pero habéis estado ya en cuatro continentes, porque en África también habéis corrido. Uh-huh. Os faltaría únicamente ya para la temporada 11ª ir a Australia, por ejemplo.
Pues sí, hombre, es otro mercado muy atractivo para nosotros, por eso de ir cubriendo historias, ¿no?
¿Y les gusta la competición?
Les gusta mucho la competición, y de hecho estamos hablando con tres ciudades a día de hoy allí.
Y tienes pilotos también en la parrilla.
Hay pilotos, así que definitivamente es un mercado que nos podría interesar y con el cual pues llevamos hablando varios años también, como en el caso de España. Pues no sé si vendrá en la temporada 11, 12, 13, pero bueno, habrá, llegará.
Pues como siempre y todos los años que vais por aquí, Alberto, un placer hablar contigo. Me quedo con esa cifra que hemos hablado, de cada, tener un percance cada 10 años. Yo lo firmo ya, creo que vosotros también, y cualquier campeonato del mundo de automoción o relacionado con el mundo del automóvil.
Sí, sí, sin duda. Vamos, no sería ese mi highlight, porque obviamente pues prefiero no tenerlo.
No tenerlo.
Pero lo que sí, como te decía antes, estamos muy orgullosos de cómo hemos reaccionado y que efectivamente, pues sí, oye, hay que estar orgulloso también de que esto ocurra solo cada 10 años, ¿no?
En MG Vedat Import tienes unidades en stock del MG4. Infórmate en nuestras instalaciones de Valle de la Ballestera 10. Unidades limitadas y precios especiales para vehículos de stock. MG, de Vedat, de Vedat, de Vedat Import.
De la Fórmula E del circuito Ricardo Tormo, que ha sido protagonista ahí en el circuito durante estos días, de forma positiva y también negativa. Hemos tenido un incendio hace tan solo unas horas en el circuito, pero sin consecuencias. Pero vamos a la Fórmula 1, la Fórmula 1 que está en estos momentos en México, pero nosotros nos vamos más cerquita, nos vamos hasta el Valencia Karting Center, que allí nos espera Víctor Seara. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos esperando el Gran Premio de México, que se disputa este fin de semana en el circuito Hermanos Rodríguez en la capital mexicana.
Y muy hermano o no, parece ser que sí, muy hermanos, ¿no? De por lo menos de Fernando Alonso, lo digo por la acogida, ¿eh?
Sí, la verdad es que tuvo una acogida tremenda en un acto publicitario de la firma de indumentaria que patrocina el equipo Aston Martin, y la verdad es que ha sido un baño de multitudes el de Fernando Alonso en México, al margen, por supuesto, del que ha tenido ya durante los días previos el propio piloto de casa, ¿no? Sergio Checo Pérez, que se juega otra vez, de alguna manera, el ser o no ser, el poder estar cumpliendo ese contrato que tiene para el año 2025, pero que después de las actuaciones que tuvo, sobre todo en la parte mediana, en la parte media del año, lo dejaron en duda. Mientras tanto, como hemos comentado y como se ha visto durante el año, su compañero Verstappen ha ganado todo lo absolutamente posible. Claro. Por cierto, Vicente, una cosa, guardaespaldas especial para Verstappen en el Gran Premio de México, durante su estadía en México. Vaya. Yo creo que es un poco exagerado por parte del equipo de Red Bull o de quien decidió que tenía que ir con guardaespaldas, algo incómodo y algo que creo que no tenía que haber sido de esa manera, pero bueno.
Mientras no lo lleven en el coche, mejor.
No se lo van a... Se lo van a tocar seguramente a Verstappen, que veremos cómo van las cosas, ¿no? Deportivamente, porque el triunfo antes de empezar el fin de semana, el triunfo de Verstappen en algún gran premio parece asegurado, ¿no? Parece que de antemano, y bueno, claro, con lo necesitado que está Checo Pérez de volver a un triunfo, va a ser muy interesante de ver qué es lo que sucede ahí.
Va a ser divertido.
Y también, por supuesto, ver lo que pasa con Hamilton. Con Hamilton y esos puntos que no termina de sumar y que termina dejando a Fernando Alonso luchando, ¿por qué no?, por esa supuesta tercera plaza del Mundial, ¿no?
Bueno, 9:00 p.m. va a ser la hora de la carrera. ¿Los otros horarios cuáles son que tengamos que conocer?
Domingo a las 9:00 p.m. Todo muy por la noche. Por ejemplo, hoy a las 9... a las 9:30 p.m. los entrenamientos libres, y luego a las 12:00 p.m. los segundos entrenamientos, todo muy muy a la noche para verlo tranquilito en casa.
Bueno,
al Gran Premio.
Fantástico.
Al Gran Premio de México.
Gracias, Víctor Seara, un abrazo, hasta luego.
Saludo.
Adiós, Víctor Seara, desde el Valencia Karting Center. Tenemos Fórmula 1 a las 9:00 p.m. del domingo. En Nissan Almenar, tu Nissan kilómetro cero al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar. Se acercan las 4 de la tarde y se acerca la información. Sigue la tarde en COPE y, por supuesto, a disfrutar del fin de semana.